Voy a leer todo el Salmo, aunque sobre todo hoy quiero enfatizar de los versículos 3 al 5. Dice así la palabra de Dios, cántico gradual para Salomón. En algunas otras Biblias viene de Salomón. Esta que estoy leyendo es la Reina Valera, ¿vale? Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba con ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Amén. Bueno, como introducción. Bueno, no se sabe con exactitud quién escribió este salmo, ¿eh? En algunas versiones viene en el título para Salomón, ¿eh? Como hemos leído en esta, y en otras viene de Salomón, pareciendo que el autor es Salomón. Otros dicen que es David. Tampoco no voy a perder más tiempo con esto, ¿eh? Lo que sí puedo deciros es que este era un salmo que cantaban los peregrinos cuando subían al templo, ¿eh? Y de ahí que se llame un cántico gradual. Fijaros que todos los salmos del 120 al 134 pone el salmo gradual, ¿eh? Porque era un salmo que cantaban los peregrinos cuando subían al templo, ¿vale? Mirad, en el Antiguo Testamento se consideraba una gran bendición tener hijos y se reconocía a Dios como el dador de ellos. Así, por ejemplo, Lea decía en Génesis 30, versículo 18, Dios me ha dado mi recompensa cuando tuvo a Isaacar. O el mismo José, que contestaba a su padre en Génesis 48, 9, estos son los hijos que Dios me ha dado. Y estos hijos también constituían un instrumento por qué transmitir las tradiciones antiguas y hasta la misma palabra de Dios. Dice, y lo contarás aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto hablando de la fiesta hablando de la fiesta de los panes sin levadura, con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Algo que también repite, ¿verdad?, en el libro de Deuteronomio. También deciros que en el Nuevo Testamento Jesús afirma la importancia de los niños y la relevancia que tienen para él. Cuando, por ejemplo, los usa como ilustración para entrar y además también para ser el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, no lo voy a leer, versículos 2 al 4, Mateo 19, versículos 13 al 14. Es decir, los hijos son una bendición de Dios por las tristezas y por las alegrías que nos brindan, ¿eh? Creo que estaremos todos de acuerdo si digo que junto a ellos sentimos amor, gozo y compañía, ¿verdad? A veces que solo nos sentimos cuando abandonan el nido, ¿eh? Pero bueno, forma parte de la vida, ¿verdad? Mirad, el salmista escribió muchos años antes, ¿eh?, lo que Jesús después mencionaría como algo muy apreciado para él cuando dijo en Mateo 19, dejad que los niños... Dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué pasa? ¿Que los niños adquieren el reino de los cielos porque son niños? No, porque Dios les imparte su gracia, ¿eh? Pero por su humildad, ¿eh? Entonces, porque de los tales es el reino de los cielos. Y tampoco podemos, no entraremos al reino de los cielos si no nos hacemos como niños, ¿verdad? Entonces, con todo esto, creo que es un asunto muy serio y de mucha estima cada hijo para el Señor. Y esto plantea un enorme desafío para aquellos que somos padres. Y es que los hijos no nos pertenecen. Los hijos no nos pertenecen, pero no en el sentido como afirmaba la ministra Isabel Celaá, ¿eh?, rechazando el PIN parental en Murcia, ¿eh? Decía, no, los hijos no son vuestros, son del Estado, y los tiene que educar el Estado. Pues, en fin, sin comentarios, ¿eh? Los hijos no son nuestros, es verdad, son del Señor. Nos han sido prestados para que los eduquemos. Pues los mismos son pertenencia divina. Como hemos leído en el Salmo 127, los hijos son herencia del Señor. Y que vamos a ver a continuación. Y confío en que después de que escuchemos esta exposición, pues tomemos más conciencia, si cabe, de las implicaciones de cuidar esta herencia. Que podamos, pues, tomar conciencia del significado de ser un mayordomo de la familia y de que un día tendremos que dar cuenta de esa mayordomía. Dios un día nos va a pedir cuenta, padres, ¿qué hemos hecho con nuestros hijos? ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos? Me parece un asunto muy serio. Entonces empieza el Salmo diciendo el salmista que si el Señor no edifica el hogar, en vano edificamos, ¿verdad? En vano.
Una de las formas
en que Dios edifica el hogar es a través de nuestros hijos. A través de nuestros hijos. Pero teniendo bien presente, y en primer lugar, el primer punto de este sermón es que los hijos nos fueron dados como una administración divina. Ellos son herencia de Jehová, versículo 3 que hemos leído. Herencia de Jehová son los niños. Bueno, ¿cómo es eso de que Dios tiene herencia? ¿Acaso el Señor no es el dueño de todo? Pues sí, los hijos son herencia del Señor. Por ello hemos de saber que ellos son para Dios un asunto muy serio y un asunto muy importante. Y es que Dios no escogería cualquier herencia para hacerla suya, a menos que la considere en su valor y en su propósito. De modo que si los hijos son su herencia, la responsabilidad que tenemos como padres en su formación física, emocional, profesional y espiritual es muy grande, muy grande. Por ejemplo, podemos considerar lo que sentencia este imperativo bíblico, 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí no solo está hablando de proveer económicamente, sino también de proveer para sus hijos emocionalmente, espiritualmente. No solo está hablando de proveer económicamente. Entonces pregunto, ¿cómo estamos cuidando como padres? ¿Cómo estamos cuidando la herencia del Señor, que son nuestros hijos? Pues mirad, en este sentido debemos saber que la herencia del Señor es una herencia no transferible. O sea, el padre no puede dejar a la madre que eduque a su hijo. Y es que yo tengo poco tiempo, tengo que trabajar mucho, meto muchas horas, no tengo tiempo. No, señor. Es una herencia no transferible. Hay una responsabilidad no transferible en esta herencia. Como padres somos la cabeza del hogar. Somos nosotros, deberíamos ser los que llamaríamos a la mujer y a los hijos y hacer los devocionales familiares, no dejar a la esposa que lo haga. Nosotros deberíamos ser. No podemos delegar esa responsabilidad. El padre es el cabeza de familia. Es el orden que Dios ha establecido. Es cierto que algunas veces la mujer ha tenido que hacer la función de padre debido a la ausencia del mismo en el contexto del hogar. Pero esto es una excepción, no es la regla. De modo que el padre no puede transferir esa responsabilidad a nadie. Él es una especie de sacerdote para su familia. El padre es el primer pastor de sus hijos. El pastor de los jóvenes que hay aquí no soy yo. Yo soy el pastor de la iglesia, pero el pastor de esos jóvenes, el primer pastor es su padre. Y no podemos delegar esa responsabilidad, ni en el pastor de la iglesia. O digo, él es una especie de sacerdote para la familia. Eso, por ejemplo, lo ilustra Job, la importancia de esa tarea tan única y tan especial para todos aquellos que nos llamamos padres. De él se dice que se levantaba muy de mañana a ofrecer sacrificios, ¿os acordáis? En Job 1. Y ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos. Job 1, versículo 5. Debemos también reconocer que no siempre cumplimos este rol con nuestros hijos. Quizá por haberse quedado en nuestra mente la idea de que nuestra responsabilidad mayor es la de un proveedor, pero no la de un intercesor. Hombre, yo, a ver, creo que estoy bien con mi familia porque les proveo para su sustento. ¿Solo el económico? ¿Solo el económico? Algo está fallando. Por ejemplo, Job cumplía esas dos funciones, No solo proveía el sustento económico, sino también el de intercesión. Hemos dicho que la herencia de los hijos no es una herencia, es una herencia que no es transferible. En segundo lugar, es una herencia que puede arruinarse. ¿Creéis que esta herencia se puede arruinar? Podemos arruinar la vida de nuestros hijos. Mirad, en la Biblia tenemos el triste ejemplo de un padre quien se le entregó esta herencia, pero que irresponsablemente la arruinó. Nos referimos al caso de Elí, el sacerdote de Dios, 1 Samuel 2, capítulos 12 al 13. Vivió para servir a otros, estaba sirviendo a Samuel, ¿verdad? Cuando su madre lo llevó allí, estaba sirviéndole y ayudándole. Vivió para servir a otros, pero no vivió para servir a sus hijos. Dice, cuidé la viña de otros, pero como dice Cantar de Cantares, pero mi propia viña no cuidé. Atendió a los hijos de otros, pero no atendió a sus propios hijos. Dice la Escritura que no los estorbó. Cuando sus hijos estaban haciendo aquello que Dios aborrecía, no los estorbó. Llegaron a estar con él en la adoración, pero no tenían conocimiento del Señor. Estaban en la casa del Señor, pero estaban perdidos para el Señor de la casa. Qué importancia, ¿verdad? El ejemplo que le demos a los hijos. ¿Cómo puedo yo decirle a mi hijo, hijo, la oración es muy importante, si no te ven orar? Te va a decir el hijo, ¿pero qué me estás contando, papá? Si no te he visto nunca orar. ¿Cómo puedo decirle a mi hijo que la reunión de oración es muy importante si nunca vienes? ¿Cómo puedo decirle yo que es necesario venir a los cultos con tiempo si llegas tarde? Si eso nosotros no lo valoramos, ¿qué crees que va a hacer tu hijo? Si tú llegas tarde a los cultos, ¿qué crees que tu hijo luego cuando sea mayor, si es que está en el camino del Señor, va a hacer? Es una tragedia, ¿verdad? Que eso arruine, ese ejemplo nuestro igual a lo mejor arruine la vida de los hijos. Dice don Miguel de Cervantes Saavedra, en su obra Don Quijote de la Mancha. Dice, los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de sus padres y así se han de querer o buenos o malos que sean, como se quieren las almas que nos dan vida. A los padres toca el encaminarlos desde pequeños por los pasos de la virtud, de la buena crianza y de las buenas y cristianas costumbres, para que, cuando grandes, sean báculo de la vejez de sus padres y gloria de su posteridad. Menudas palabras de Miguel de Cervantes. Madre mía. Pues que no arruinemos este tesoro divino. Que no arruinemos este tesoro divino. Ellos no son una herencia transferible. Pero es una herencia que cuando no lo hacemos bien se puede arruinar. El segundo punto que quiero compartiros. Los hijos nos fueron dados para modelar sus conductas. Segunda parte del versículo 3. Cosa estima del fruto de tu vientre. Es decir, en este salmo no solo vemos el derecho de propiedad que Dios se confiere a sí mismo con los hijos, sino que llega a considerar como cosa de estima el fruto del vientre. Ahora, ¿cuál es nuestro papel como padres frente a aquello que es tan estimado para Dios? ¿Cuál es la parte que nosotros debemos dar? Esa fue la misma pregunta que hizo la madre de Sansón, Manoa, ante el anuncio del nacimiento del niño. Jueces 13:32. Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Qué pregunta de la madre, ¿verdad? Pues mirad, en primer lugar, somos llamados a modelar nuestros hijos ¿con qué? ¿Eh? ¿Y con qué más? Con el ejemplo, ¿vale? Con el ejemplo. Y es que sin duda que los padres somos los primeros maestros de nuestros hijos. Los primeros maestros de nuestros hijos no son los profesores de la escuela del colegio. De eso nada. Los primeros maestros de los hijos no son los profesores de la escuela dominical. Los primeros maestros de los hijos no son los predicadores cuando están enseñando el culto. Los primeros maestros de los hijos, ¿quiénes son? Sus padres. Sus padres. No es el Estado, como dice alguna ministra. No es el Estado, no señor. Eso no le corresponde al Estado. Mira, se cuenta que un día una joven madre, esto creo que le he contado una vez, una joven madre y su pequeño hijo regresaban de la escuela en el auto. El despierto niño le preguntó a la mamá: mamá, ¿por qué los imbéciles solo salen a la calle cuando papá maneja el automóvil? Aquí tenemos a un padre que cuando iba con su hijo en el coche llamaba a todo el mundo imbécil. Eso a veces os suena. Y es que es una contradicción pedirles a los hijos que hagan lo que nosotros no practicamos. En nosotros no se puede aplicar el dicho, haz como yo os digo, pero no hagas como yo hago. Eso no funciona. ¿Eh? No funciona, y menos en la educación de un hijo. Como sea, reproducimos en nuestros hijos una copia fiel de lo que somos. Por eso aquel dicho de tal palo, pues tal astilla. De tal palo, tal astilla. En segundo lugar, hemos dicho, somos llamados a modelar nuestros hijos. Por un ejemplo, pero también somos llamados a modelar nuestros hijos por medio de la corrección. Por medio de la corrección. Y creo que nuestras sociedades creo que han ido de un extremo a otro. Para aquellos que hemos sido formados en aquel tiempo y en aquellos países donde la corrección y la disciplina en el hogar, se usaba la vara, cuando no el cinturón. Yo, por ejemplo, yo tengo que decir que mis padres me han dado. Me han dado. Y mira, no me he vuelto, no me ha pasado, no me ha entrado ningún trauma, ¿eh? Porque mi padre, es más, que tengo que agradecer a mi padre a que alguna vez me haya dado. ¿Eh? Para que me espabilara un poco. ¿Eh? Pero es verdad que en aquel tiempo, pues eso, es verdad que en aquel tiempo cuando se usaba la vara, pues eso pudiera llevar maltratos y hasta inclusive vejaciones. Dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre a veces, el hombre cuando se aira, a veces pierde los estribos y da, entonces, vale. Por eso digo que a veces ese tipo de corrección, pues podría conllevar maltratos y vejaciones, ¿no? En la vida de los hijos. Y por ello creo que debe ser recordado como una época que igual a lo mejor no debería volver, sobre todo cuando se compara con el mundo que vivimos hoy. Pero es que hoy estamos llegando al extremo sin dejar sin castigo o disciplina al hijo, especialmente en sus primeros años de crecimiento. Y esto está convirtiendo a nuestra sociedad pues en un escenario peor que el que nos ofrecieron nuestros abuelos o nuestros padres. Por ello dice la palabra de Dios, Efesios 6:4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mirad, la psicología moderna sostiene el concepto de una disciplina sin la corrección física, sin la corrección de la vara. Y esto no solo es contrario a lo que la Biblia nos recomienda, sino que es la causante de la formación de hijos soberbios, desobedientes y hasta delincuentes en el seno de la misma familia. Mirad lo que dice la Biblia al respecto. Por ejemplo, Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. A su hijo aborrece. Algunos se piensan que porque le tenga ese castigo, dicen, es que le amo tanto que no lo quiero castigar. No, con eso lo que le estás haciendo, no amarlo, sino aborreciéndolo. A su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. O, por ejemplo, Proverbios 23, 13, 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas... Dice con vara, ¿eh? La Biblia usa la vara. Si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol. Es decir, la psicología nunca va a poder ser mejor maestro para modelar conductas que la Biblia misma. Puesto que en materia de formación familiar... Ella no puede estar por encima, la psicología no puede estar por encima de la palabra inspirada. Amén. En tercer lugar, somos llamados a modelar a nuestros hijos también por medio del amor. Por medio del amor. Es que por encima de todas las cosas, lo que tenemos que dar a nuestros hijos es amor, ¿verdad? Es imprescindible, ¿eh? Porque hay hijos que desesperadamente quieren sentir, escuchar un te amo, un te quiero. ¿Cuántas veces le decís a vuestros hijos te quiero, hijo, o te amo? Mirad, yo tengo que reconocer, no sé si es porque, como dicen los latinos, soy macho, y esa cosa es verdad, que soy un poco, ¿no? La madre sí que le dice más a los hijos, te quiero. Yo lo reconozco, ¿eh? Loli, a Javi y a Eva le dice mucho más que yo, te quiero, hija. A mí me cuesta un poco más, lo digo, pero creo que debería hacerlo más veces. Nuestros hijos necesitan hoy escuchar esas palabras. Y no solo cuando tienen 5 años, también cuando tienen 25, y 35 y 45. Te amo, hijo. Te quiero. ¿Cómo necesitan escuchar esas palabras? Sí, señor, díselo. ¿Cómo necesitan escuchar esas palabras, eh? Y es cierto que a veces nuestra propia crianza, donde nuestros padres no nos demostraron sus afectos, dicen, mira, es que yo a mi hijo no le digo mucho que le quiero porque mi padre tampoco me lo decía. ¿Sí? Eso es una excusa. Pues todavía como motivo. ¿Cómo te sientes tú cuando te habría gustado que tu padre te había dicho más de una vez te quiero, hijo? Pues si te habría gustado, hazlo con tu hijo, hombre. Hazlo con tu hijo. No seas berzotas. Y creo que es cierto que cuando conocimos el amor de Cristo, y esto creo que es más cierto que cuando conocimos el amor de Cristo, Él mismo nos hizo distintos, ¿verdad? De modo que aún nuestra parte afectiva fue cambiada para relacionarnos mejor con nuestros hijos. Nunca será tarde para que le digamos o le demostremos a nuestros hijos cuánto les amamos, ¿verdad? Amén. Y el tercer punto que quiero compartiros hoy, los hijos nos fueron dados para una defensa futura. Versículo 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos, habidos en la juventud. Y es que, hermanos, el guardar una herencia siempre, ¿a que sí? Siempre tiene sus recompensas. Ahora, cuando la guardas debidamente, ¿eh? Cuando la guardas debidamente, cuando haces las cosas que tienes que hacer. Mirad, en la Biblia encontramos ejemplos de la forma como Dios paga a todos aquellos a quienes les entrega sus bienes para ser administrados. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, Mateo 25, ¿eh? Dos hombres fueron recompensados por la buena administración que hicieron de lo recibido del amo. No solo del dinero, también de los hijos, ¿eh? De lo recibido del amo. Mientras que otro fue severamente reprochado por su negligencia. Los que habían duplicado sus talentos, de acuerdo a sus capacidades, fueron muy elogiados por el amo, a tal punto de decirles: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y es que Dios no pasa por alto ninguna cosa que hagamos en su nombre. Como dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de vuestro amor. Y en este salmo el texto nos dice que como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. O sea, este término saetas, traducido por flechas en las versiones modernas, eran las armas que se esgrimían en las guerras para doblegar al enemigo, antes de que se inventaran las armas de fuego, ¿verdad? Y es curioso que a nuestros hijos se les compare como flechas defensoras, como saetas. ¿Qué hay detrás de estas palabras del salmista? ¿De qué nos está hablando cuando menciona esto en el mismo contexto de que son herencia del Señor? Pues la verdad es que los padres no formamos a nuestros hijos para luego sacar provecho de ellos, faltaría más, ¿no? Aquello de vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. Eso sería de un sinvergüenza, ¿no? Por no decir cosas mayores, ¿eh? Y de un cínico. Pero una cosa muy cierta es los hijos que tienen un corazón bondadoso y agradecido serán como flechas para sus padres en alguna etapa de su vida. Creo que abundan muchos testimonios de la continua defensa que hacen los hijos a favor de los padres. Y por ello sabemos de hijos que se han hecho cargo de sus padres cuando ya la fuerza en esto se les fue. Mira, es verdad, ¿eh? Es verdad que hoy es una bendición que podamos disponer de residencias, ¿eh? Porque es verdad que hay personas mayores que llegan a esa etapa de su vida con muchas dificultades y los hijos no los pueden atender. Pero qué triste es que un padre que está bien, ¿no? Pues que sus hijos ven bien una residencia, y sobre todo cuando es por comodidad. Qué triste. Qué triste. Toda la vida cuidando de ellos, y cuando ellos tienen que cuidar de nosotros, una patadita y a la residencia. Qué triste, ¿no? Por eso, cuando el cuidado de esta herencia ha habido en la juventud, puede tener dividendos a largo alcance, ¿no? Un hijo bien formado será un hijo bien agradecido. Será un hijo bien agradecido. Y como padres somos refugios seguros para nuestros hijos. Y algún día los hijos serán refugios seguros para sus padres. Si tú has sido un refugio seguro para tu hijo, ten por seguro que luego tú serás un refugio seguro también. Que luego también nuestros hijos serán un refugio seguro para nosotros. ¿Lo creéis? Por eso nos conviene cuidar celosamente esta herencia que hemos recibido de Dios. Y en cuarto y último lugar, los hijos nos fueron dados para el gozo de nuestras vidas. Uno puede decir, ¿el gozo? Digo, pues si estoy continuamente, digo, si no puedo con él, ¿qué gozo? Si no puedo con él, si es que no hay quien lo, no hay quien lo enderece. Pues mira, nos fueron dados para el gozo de nuestras vidas. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba con ellos. ¿Eh? La figura de aljaba era una especie de caja o recipiente donde eran colocadas las flechas. ¿Eh? De manera que si el uso de la flecha era importante, también lo era la aljaba donde ellas eran guardadas. Y el saber que se contaban con suficientes flechas para cuando arreciara la batalla, tenía un sentido de confianza. Mirad, notemos que el salmista usa el término bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, lo cual equivale a decir dichoso, feliz, alegre. ¿Eh? El hombre, es verdad que puede llenar su vida con muchas cosas, tales como la profesión, la fama, el dinero, la diversión, muchos bienes, pero ninguno puede darle más satisfacción que llenar su aljaba con hijos. Claro, hoy eso lo estamos viendo un poco complicado, ¿verdad? Sobre todo tal y como está el mundo, ¿no? Anda, pues eso. En mis tiempos los matrimonios tenían 6, 7 hijos, 8 hijos. ¿Quién tiene ahora 6, 7, 8 hijos? Madre mía, si dice 6 hijos, pero si casi no puedo alimentar a uno. Pues mira, ninguno puede darle más satisfacción a unos padres que los hijos. Dice el Salmo 44:12 que los hijos son como plantas crecidas en su juventud, y las hijas como las esquinas labradas, como las de un palacio. Madre mía, ¿eh? Qué palabras. Es decir, que constituyen el gozo de los padres, los hijos no deberían ser nunca un dolor de cabeza. Alguno dirá, Ingenio, pues perdona que te diga, pero uff, a mí ya me está doliendo la cabeza bastante. Pues claro que sí, ¿verdad? Pero los hijos nunca tienen que ser un dolor de cabeza, ¿eh? A veces escucho, es verdad, ¿eh?, sobre todo aquellos que tenéis hijos pequeños, a veces el niño me cuenta, ¿no?, las peleas con Mati, y me tiene ya frito, ¿no? Yo qué sé, o Alex, ¿no?, las peleas con Kiara, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Es verdad. Pero nunca deben ser un dolor de cabeza, ¿eh? Porque deben construir el gozo, ¿eh?, y tampoco una mancha ni una vergüenza en la vida de los padres. Y aquí tenemos que reconocer que si los hijos no son el gozo de nuestra vida ahora, es muy posible que sea debido, pues, a nuestro fracaso como padres en el tiempo de su formación, que no hicimos las cosas que teníamos que hacer. A veces tomamos decisiones equivocadas, y a veces tomamos decisiones y no contamos con el Señor. A veces nos metemos donde no tenemos que meternos. Dice, mira, me voy a comprar un piso, y para comprarme el piso tengo que pedir una hipoteca de no sé cuántos miles de euros. Y para pagar esa hipoteca de esos cuantos miles de euros, aparte de echar 8 horas, tengo que echar muchas horas extraordinarias. ¿Quién te crees que va a pagar eso? Tus hijos y tu esposa. Porque casi te van a ver en fotografía. También es cierto, ¿eh?, que hay hijos que, aun habiendo sido formados bien bajo el liderazgo de un varón de Dios, aún así llegan a ser una pena para sus padres. Es cierto, ¿eh? Pero esta no es la norma para resultados semejantes. Pero la cuestión ahora ya no es quién tiene la más culpa, porque nunca es tarde para rectificar. Pues, hermanos, el camino de la reconciliación, el camino del perdón y el regreso está abierto desde que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Y fijaros, ¿eh?, hoy como hijo lo hizo en obediencia al Padre. Y yo creo que hoy es propicio el día para que padres e hijos se reconcilien. Yo espero que aquí, ¿verdad?, ningún padre no tenga problemas con sus hijos. Y si los tiene, pues creo que hoy es un buen momento para que se puedan reconciliar. Nuestros hijos, como digo, nunca debieran ser una mala referencia en nuestras vidas. Pero sí deben ser el gozo de nuestras almas. ¿Qué son para nosotros? ¿Qué son para ti tus hijos? ¿Una canción de gozo para tu vida o un aguijón que espolea tu conciencia? Termino. Creo que es una cosa muy grande saber que nuestros hijos son una herencia divina. Creo que esto nos habla mucho de la deferencia que Dios tiene para sus hijos, para sus criaturas. Pero si esto es grande, la responsabilidad que tenemos nosotros, los padres, a los que se nos ha dado esta comisión de ser padres, es muy grande también. Como digo, los hijos no nos fueron dados como una propiedad para disponer de ellos como nos diera la gana, ¿eh? Dios nos los dio para administrarlos y para moldearlos, de modo que con ello nosotros fuéramos bendecidos. Bendecidos. Pero sobre todas las cosas, los hijos nos fueron dados para ser el gozo de nuestra vida. ¿Son los hijos el gozo de nuestra vida, hermanos, padres? Es un hombre, somos hombres, somos padres felices con nuestros hijos. Mirad, tengo que reconocer con tristeza, ¿eh? Mis hijos ahora están en el mundo, no están en el Evangelio, ¿eh? Mi hija se bautizó. Mi hijo durante años estuvo escuchando el Evangelio y está en el mundo. Y sé, ¿eh?, que parte de eso es mi culpa. También tengo que decir que yo no llegué al Evangelio con 12 años, yo llegué al Evangelio con 30 años, ¿no? Entonces, pero aún así, aún habiendo llegado al Evangelio, soy consciente de que he hecho muchas cosas que no han sido de ejemplo para mis hijos. Entonces, estamos a tiempo, sobre todo aquellos que tenéis hijos pequeños, ser ejemplos para ellos, modelar sus conductas, corregirles cuando hay que corregirles. No hay mayor alegría para un padre que su hijo esté en el Evangelio. Amén. Que el Señor nos ayude. Como padres, sobre todo aquellos que tenéis hijos pequeños, a que seamos ejemplos para ellos, a que podamos modelar sus conductas. Amén.